Tenemos más datos de este episodio, pero qué mejor que confirmarlos con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. General, ministro, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio, y buenos días a todos quienes nos escuchan.
Yo estoy leyendo un informe de inteligencia de las Fuerzas Militares, ministro. Si este informe de inteligencia tiene tantos detalles como los que acabo de leer, ¿cuál es la razón para que nuestra autoridad no haya podido tratar de entrar y desmantelar estas bandas criminales?
Frente a esa cruda realidad que se desprende de alguna manera de lo que estamos haciendo allá en una operación que se llama Perseo, en el cañón del Micay, que prácticamente generó un desplazamiento de esos grupos criminales más hacia la región del Naya, que venía siendo también afectada por estos grupos criminales, desarrollamos una operación que se llama Escudo del Norte, que es en la parte norte del Cauca, y otra operación que se llama Coraza, en la parte sur del valle donde converge, donde el límite entre esos dos departamentos es el Naya. Allá hemos adelantado operaciones muy, muy contundentes, sin embargo, debemos reconocer que hay una dificultad enorme que viene de cómo el actor armado, el actor criminal, ha manipulado a la población y las utiliza como escudos humanos. Intentamos penetrar con todas las capacidades de diferentes maneras, pero lo que recibimos muchas veces son asonadas que son disfrazadas por criminales de la estructura de alias Mordisco, y allá no voy a decir el nombre de esa estructura criminal porque parecía, no quiero darle un estatus a ese nombre, a esa estructura, pero sí el cabecilla, que es alias Marlon, por encima de los dos que mencionaron ahorita. Nosotros ayer hicimos un balance, estuvo la vicepresidenta de la República y también con toda la cúpula militar y el gobernador del Cauca, y si bien es cierto, en esa región hemos neutralizado 724 integrantes en todos esos tres departamentos, porque lo que hace uno en un lado se transfiere a otro lado, o que hemos neutralizado 278 terroristas que estuvieron involucrados en todos los actos terroristas de este año, o que de los siete más importantes cabecillas ya hemos neutralizado seis, pues vemos que a pesar de ese avance en la parte militar no hemos logrado erradicar las causas principales de la violencia, que tienen que ver con economías ilegales y que tienen que ver también con oportunidades. Sí, el Cauca, la verdad, nos preocupa enormemente, aunque hayamos reducido la tasa de homicidios frente al año anterior, especialmente en la zona rural, en un 3.3% en esa zona rural, o aunque el reclutamiento de menores se ha reducido en un 47%. O también la extorsión y la trata de personas, pero el terrorismo no lo hemos logrado contener, está un 5% más que el año pasado.
Ministro, estas asonadas de las que usted habla, ¿se ha podido identificar, según inteligencia y pues las labores de investigación que ustedes hacen, si estas personas están aliadas con estos grupos, hacen parte de estos grupos, o definitivamente son coaccionadas y amenazadas por estos grupos al margen de la ley?
Hay de ambas. Algunos tienen una afinidad con ellos y es como si estuvieran también cocinando el crimen. Y luego cuando estalla ese metástasis, ese cáncer que han cultivado, se producen desplazamientos forzados, se producen asesinatos. La fuerza pública previamente habría intentado ir allá, pero lo sacan con asonadas, y luego cuando ocurren esos desplazamientos es que piden que vaya la fuerza pública, luego va la fuerza pública, estabiliza y nuevamente lo sacan. Pero en ella, en esas asonadas, en esos secuestros, hay de ambas partes. Hay personas que son afín con esos grupos criminales, que lo que hacen es bloquear el avance militar de una manera cobarde, no tienen la capacidad de enfrentarse militarmente y lo que hacen es colocar escudos humanos, y en esa intención instrumentalizan, amenazan a la población para que se desplace, para que se mueva, y pues nuestra labor obviamente es proteger primero que todo los derechos humanos. Muy complejo cuando nuestros soldados van con un objetivo militar claramente definido, pero luego ven es 400, 500 personas y no pueden aplicar claramente el principio de distinción, y por ello obran también por el principio de precaución en el uso de las armas y finalmente evitan que nosotros podamos hacer la ofensiva.
Sí, ministro, ustedes han reportado la neutralización de importantes cabecillas de las disidencias, incluidos Giovanni y Kevin, y pues pareciera ser que con esto los grupos armados al margen de la ley han retomado o cobrado más fuerza porque se siguen perpetrando estos hechos como el de Suárez y también los ataques con explosivos en el Patía.
Cuando uno afecta los objetivos de alto dolor, que es los que les permite tener esa unidad de mando, por decirlo así, en muchos casos hace que se atomicen esos grupos criminales y todos tienen interés de obtener su dinero. Este año, hablando de los principales, el principal que delinquía en esos tres departamentos murió, alias Mocho, que estaba manipulando unos explosivos hacia el cañón del Micay. Los dos más importantes, alias Kevin, que fue el primero, y luego alias Giovanni, se desmovilizaron hacia el oriente, hacia el área de Páez, fue neutralizado el Cholinga, alias Libardo, que eran los más importantes, más hacia el área también, un poco ya pegándose hacia La Plata, también fue capturado, el que lo reemplazó a ellos, y hacia el occidente, también alias Platanote. Pero uno dice, pareciera que quitara una cabeza y salieran mil. Y es de alguna manera por ese empeño que tienen en las economías ilegales. A mí me llamó la atención cuando estuvimos hablando en un consejo de seguridad lo que pensaba una niña. Decía, yo cuando grande quiero ser narco y tener plata. Entonces, para nosotros como fuerza pública es muy complejo solucionar un problema de seguridad cuando no hay suficientes oportunidades, suficiente desarrollo en ciertas regiones, pero ahí viene el matrimonio indisoluble. Si no hay oportunidades, pues no hay seguridad. Si no hay seguridad, no hay oportunidades. Tenemos que ir de la mano. Nosotros estamos avanzando y hay un esfuerzo que hizo el gobierno también nacional en la parte social y económica que se llama Pacto Cauca. Esperamos erradicar de fondo la raíz. De lo contrario, es muy, muy complejo solucionar el problema.
Ministro, me da pena con usted, pero es que esta película la hemos repetido cada vez que se produce un incidente de estos que es frecuente. Usted informa perfectamente, la fuerza militar por inteligencia, como acaba de leerlo Julio, es muy directa en el sentido de que eso está tomado por la guerrilla.
Todo identificado con nombres y comandantes, Alberto.
Todo está perdido y nos hemos acostumbrado a que usted informa, eso sí, divinamente, quiénes son, para dónde van, dónde viven, dónde están instalados, y que usted ofrece una recompensa. Eso, pues, es ilimitado. Es decir, si no hay un cambio de estrategia, pues, lógicamente, está perdida esa guerra.
Pues, Alberto, no le dé pena decirlo sin ningún problema, pero no todo está perdido. Aquí no es solamente ofrecer recompensas, aquí es de hacer acciones y que tengan resultados. O los casi 4,000 integrantes que se han afectado este año, que son 23% más que el año pasado, ¿eso solo recompensas? ¿O solo palabras? ¿O solo explicación bonita? O las 820 toneladas que se han incautado a la economía ilegal, que es un 8% más que el año anterior también, o también la reducción en ciertos indicadores criminales o que impactan de alguna manera en el desarrollo económico del país, porque uno busca siempre bienestar, y para que haya bienestar debe haber desarrollo, y para que haya desarrollo debe haber inversión, y para que haya inversión debe haber seguridad. Entonces, trasladar lo que ocurre en un pequeño sector a todo el país y decir que esto está perdido, eso no es así. Por algo el crecimiento económico del país, claro, va mejor que el año pasado.
Ministro,
la reducción de la pobreza multidimensional, el turismo, nadie va a pasear donde sea peligroso, ha aumentado enormemente, la movilidad también, incluso la agricultura.
Sí, pero ministro, es que estamos hablando específicamente del Cauca, que era lo que le preguntaba en este momento Alberto, y le decía justamente que está perdido por el departamento del Cauca, y porque, como lo decía Alberto, estamos todas las semanas informando sobre esto. Entonces, específicamente, cuéntenos qué acciones vienen, además de una recompensa, además de un consejo de seguridad, que de verdad cambie la realidad de lo que está pasando allí.
Voy a repetir lo que ya, la respuesta que hay. Respecto al Cauca, si vemos en cifras cómo va, El homicidio ha reducido frente al año pasado, especialmente en la zona rural se ha reducido en un 3.3%. Si vemos las masacres, se han reducido a la mitad, casi a la mitad, en un 44%. Estoy hablando específicamente del Cauca. La extorsión se redujo en un 14%, la trata de personas en un 67%, el desplazamiento individual y masivo en un 73%, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en 47%, el hurto en todas sus modalidades en alrededor de un 20%. ¿Dónde estamos perdiendo? Claro, no nos está yendo bien en temas de atentados terroristas. ¿Qué estamos desarrollando allá? Son 4 operaciones terrestres y una naval que estamos desarrollando en ese suroccidente del país. Mencioné ahorita, ¿qué acciones concretas? Estamos desarrollando la operación Escudo del Norte, que la dije claramente que es en esa zona. ¿Qué estamos haciendo concretamente? La operación Coraza, que es al sur del valle, que converge allá entre Jamundí, Morales, Suárez, Buenos Aires. Ese es el foco importante. ¿Qué estamos haciendo concretamente? Afectando directamente las estructuras. Ya mencioné que 278 terroristas que estuvieron involucrados en los asesinatos, en los atentados terroristas, se neutralizaron. Y esto no es que sea recompensas per se, esto no es solamente hablar. O los 6 de los 7 más importantes cabecillas que se neutralizaron ahí en el área del Cauca fue simplemente haciendo un anuncio. No, detrás de ello hubo un combate supremamente fuerte. Hubo unas acciones muy valerosas como para decir o poner en duda. Y lo que ha hecho nuestra fuerza pública es simplemente hacer anuncios. No, allá estamos trabajando. Claro que el reto es grande, y el reto es grande porque este problema no viene de ahora, y ahora van a decir, no, pero es que antes no ocurría. No, miremos la historia y nos daremos cuenta que ha estado muy afectada esa región, donde hay una economía ilegal, una cultura ilegal, y donde tenemos que actuar todos como un estado. De allá no vamos a salir. Ahorita está la fuerza pública allá, vamos a revisar nuevamente qué acciones tenemos que avanzar frente a una amenaza que ha cambiado esta dinámica, que es el ataque con drones.
Sí, ministro, vamos a meta porque se presentó una otra sonada, 400 personas, y pues esto termina en pues la retención ilegal de 4 personas de la fuerza pública, y pues quedan 2 militares que están secuestrados en este momento. ¿Por qué se da esta sonada? Nos dicen que es por evitar la captura de una mujer.
Sí, el día de ayer estábamos haciendo una operación allá, se capturó una mujer con 2 revólveres. Aquí traigo una cifra: el 67% de los homicidios que ocurren en Colombia es por sicariato. El arma que más emplean es el revólver, porque prácticamente queda la vainilla en el mismo revólver, y es difícil, digamos, hacerle trazabilidad a dicha arma. Nuestros militares estaban haciendo un procedimiento, capturaron a una persona, a una mujer, le incautaron 2 revólveres, e inmediatamente la comunidad comenzó algunas personas más bien, unas afines con un criminal que se llama alias Calarcá, se fueron contra los militares, y en este momento están secuestrados, no retenidos, secuestrados. 2 de nuestros militares los obligaron a cambiarse a civil. Ya interactuamos con la oficina del comisionado para la paz para que esa conferencia que se está haciendo con ese grupo criminal se interrumpa hasta tanto no nos entreguen a nuestros soldados que están secuestrados, y obviamente colocaremos todo lo que sea necesario para llevar a esas personas que cometieron el delito a la justicia.
Ministro, hoy se conoce un informe de inteligencia del ejército, lo revela el diario El Tiempo, y da cuenta de una cifra sumamente alarmante sobre el crecimiento de los grupos armados. Da cuenta de que en 8 meses solamente de este 2025 los grupos armados crecieron un 15%. 25.278 ilegales hay en el país en este momento con las diferentes agrupaciones ilegales. Otros más de la policía, de otras autoridades, de la Dirección Nacional de Inteligencia, hablan también de la famosa Junta del Narcotráfico, la nueva Junta del Narcotráfico que estaría liderada desde Dubái
por antiguos empresarios con fachada de, y narcotraficantes con fachada de esmeralderos. Todo esto no da cuenta de esa paz total y de esa estrategia militar que ha sufrido un duro golpe por la paz total y que hoy está manicruzada.
Usted acaba de describir, digamos, el efecto de un problema supremamente complejo, muy, muy complejo, y hay que reconocerlo. Y eso no es solucionando un problema y apretando un tornillo y ya. Eso tiene que ver también con la misma sociedad que estamos creando. Antes de esta entrevista, creo que estaban hablando del caso, por ejemplo, el Halloween. Ahí muestra de alguna manera la degradación que hay en ciertas áreas de la sociedad y la misma intolerancia que gira en torno a nuestro país. Respecto al crecimiento que menciona de los grupos criminales, vemos que aquí hay que hacer una claridad. Aproximadamente un 40% de los integrantes de esos grupos son en armas. El resto del 60% son los que les brindan el apoyo logístico, el que les dan inteligencia delictiva, el que hacen diferentes transacciones para hacer también el trabajo organizativo criminal de las masas. Y ahí en esa convergencia criminal interactúan todos los actores, incluso empresarios, criminales, personas que viven en el exterior, redes de otro país. En las capturas que hemos realizado este año, hemos encontrado nacionalidades de 11 países que interactúan permanentemente con estos grupos criminales, y allí es donde convergería algo que el presidente ha denominado como la junta del narcotráfico. Pero todos se imaginan una junta como la que uno encuentra en una junta directiva. Está aquí una persona, no. Es simplemente el nombre que se le da a una convergencia criminal en la cual se relaciona entre sí por temas netamente del narcotráfico principalmente, o de la minería ilegal, y que le hacen un lavado con el contrabando. Son redes que no les interesa para nada la lealtad, se traicionan también entre ellas, interactúan no solamente con empresarios, sino también con grupos criminales como les parezca mejor para ellos. No tienen ninguna jerarquía, son más bien horizontales. Algunas no se conocen entre ellos, simplemente utilizan intermediarios, y por ello la respuesta, hemos dicho, debe ser transnacional, debe ser una respuesta internacional de cooperación con los otros países, pero también a nivel interno aquí en Colombia. Nosotros hace 10 días, por ejemplo, desmantelamos contra el ELN una red de lavado de activos que tenía. Incluso tuvimos dos capturas en Argentina, además de capturar en Arauca, en capturar el norte de Santander, y fue el valor que le quitamos a las finanzas del ELN fue alrededor de $1 billón entre oro, dinero en efectivo, entre diferentes bienes. Y uno encuentra que es un entramado criminal muy complejo, que la acción militar no es suficiente, sino que también se requiere acción de otras líneas, acción del Ministerio de Minas, acción del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Justicia, y en eso es que vamos avanzando.
Ministro, una última pregunta porque usted se tiene que ir. Antes quiero informar que el que fuera vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, acaba de fallecer. Juan Pablo, última para el ministro.
Mire, señor ministro, y tiene que ver con algo que además usted ya nos había comentado aquí en la W, la compra de los aviones suecos, los aviones Gripen. Hasta donde sabemos, ese es un contrato o un acuerdo que no se ha firmado, que aún está dentro de un proceso de diálogo, de conversación con el gobierno sueco, con la empresa Saab. ¿Qué va a pasar con ese contrato? ¿Finalmente se va a firmar, no se va a firmar? ¿Ya tiene fecha? Porque también vimos que el presidente de la República ha dicho que hasta nos va a tocar comprar unos aviones rusos. ¿Cuál es la realidad de esa renovación de la flota para la Fuerza Aérea Colombiana?
Esos aviones se van a adquirir, este mes vamos a firmar el contrato. Uno entenderá que simplemente le asignan la plata y ya queda listo. No, es un tema de prenegociación, de negociación, de garantías, de elaboración de la minuta, etcétera, y todo está siendo elaborado al mínimo detalle. Para ello, no solamente está interactuando la FAC, el Ministerio de Defensa, la empresa SAP, Suecia, sino también le colocamos un equipo de transparencia y también contratamos una firma que esté al tanto de garantizar de que todo quede protegido. Este mes estará firmado este contrato. Ahorita voy a recibir una retroalimentación del mismo, de los avances. Y respecto a los pagos que se ha especulado al respecto, se ha dicho una información, quiero aclarar, el año entrante, en el 2026, del presupuesto nacional salen únicamente 100,000 millones de pesos. El contrato es por 16.8 billones de pesos, de los cuales 0.3 billones corresponden a infraestructura que se hace aquí en Colombia y 16.5 billones si es a la adquisición de esas capacidades. ¿Cuándo se paga el resto? Se comienzan a pagar con vigencias futuras a partir del 2027. Esta capacidad va por aproximadamente 50 años. Cuando uno compra elementos de defensa, no lo hace por un año, por dos años, lo hace por décadas. Y aquí estas capacidades traen incluso elementos de los Estados Unidos, como los motores o el tren de aterrizaje, lo cual tiene una garantía absoluta a través de los diferentes convenios internacionales para que no se afecte en ningún momento el suministro de partes y capacidades de esos aviones.
Ministro, ¿qué pasa si a usted lo llaman en este momento de alguna agencia de los Estados Unidos o del Comando Sur, con quien usted tiene magníficas relaciones, y le dicen: estamos viendo una lancha con cuatro motores fuera de borda en aguas internacionales? ¿O la interceptan ustedes o nos la bajamos nosotros desde el avión? ¿Ahí qué hace usted?
Julio, aquí tengo que aclarar cómo es el proceso de cooperación internacional que tenemos con los Estados Unidos. Para la lucha contra el narcotráfico, nosotros tenemos tratados con, a través del Departamento de Estado, con la Guardia Costera, y nosotros intercambiamos permanentemente información. Esa información se traduce en acciones en las cuales no utilizamos la fuerza letal, excepto en legítima defensa. Pues nosotros intercambiamos permanentemente información, y si ocurriera ese caso hipotético, pues simplemente se procede con esos protocolos que, de acuerdo a lo que esté establecido, quien tenga la mayor probabilidad de victoria temprana, de resultado efectivo, pues lo hace. Si estamos más cerca de nosotros y si tenemos la capacidad, lo hacemos inmediatamente nosotros o ellos. Pero otra línea es la que está haciendo el Departamento de Guerra o el Departamento de Defensa, que con ellos no intercambiamos información, y el Departamento de Guerra o Defensa es el que ha ejecutado los diferentes ataques o acciones contra las lanchas que hemos visto en televisión que han empleado la fuerza letal. El registro que nosotros tenemos es hasta el momento 15 eventos. Ninguno ha sido en aguas colombianas, ha sido en aguas internacionales. Los que hemos visto en el Caribe ha sido más hacia Trinidad y Tobago, hacia el oriente de Venezuela incluso. Hay uno hacia República Dominicana y los otros ha sido en el Pacífico, hacia Costa Rica, Guatemala y México.
Ministro, como siempre, muy amable. Gracias por su tiempo.